Por fin hemos pasado la semana de exámenes. ¿Y no os pasa que cuando entramos al cole, ahora es distinto? Es como que se respira paz y tranquilidad.
Sí, a mí mis padres no me creen cuando les digo que supone un cambio total en mi día a día y también en mi estado de ánimo, pero es que realmente ellos no lo viven desde mi propia piel.
Desde mi punto de vista, yo creo que la semana de exámenes tiene puntos buenos, pero también tiene sus cosas que no son tan buenas. Por un lado, creo que está muy bien porque solamente ocupa un pequeño periodo de tiempo dentro del trimestre, pero es verdad que al estar tan concentrados todos los exámenes, no puedes centrarte tanto en cada uno como lo harías si estuvieran más separados.
Exacto, yo lo veo igual, pero realmente considero que si los exámenes estuvieran más repartidos, podríamos rendir mucho más y obtendríamos mejores resultados. Hay muchas materias que, a medida que van avanzando los cursos, se hacen más laboriosas y requieren de más tiempo de estudio. De todas formas, este es nuestro punto de vista, alumnos de cuarto de la ESO, que ya hemos pasado unas cuantas semanas de exámenes a lo largo de los cursos. Para ver qué opinan el resto de alumnos del colegio, hemos preguntado aleatoriamente a alumnos de otros cursos.
Preferiría tenerlos más separados porque así podemos estudiar mejor cada asignatura y así tenemos menos estrés.
Bueno, pues para mí la semana de exámenes yo creo que es justa porque bueno, ya estamos en sexto de primaria y todos los profesores pues quieren prepararnos para la ESO porque también va a ser un poco duro. Hay algunas cosas que pues me podría quejar así un poco, pero no tenía por qué, porque también es culpa mía por no haberlo preparado antes. Pero es que los ponía muy pegados y para mí era un poco estresante. Pero lo podía haber preparado yo perfectamente y no me di cuenta porque no me di cuenta y pues la culpa no la tienen del todo ellos.
En la primera evaluación empecé muy preocupada porque era el último curso de primaria, pero fui adaptándome y en los exámenes no estaba nada estresada. En el segundo trimestre me agobié bastante ya que se me acumularon los exámenes con las entregas de proyecto y además hubo muchos cambios de profesores.
Esta semana de exámenes ya ha pasado, pero para que la siguiente resulte más fácil y llevadera dentro de lo que puede ser, hemos pedido a Elena, orientadora del centro, algunos consejos para todos vosotros y también para nosotros.
La semana de exámenes puede considerarse un momento muy estresante para los alumnos. Es por ello que debemos anticiparnos lo máximo posible a estos acontecimientos y contar con una buena organización y una buena planificación. Lo primero de todo es conocer el qué y el cuándo, es decir, tener claro de qué materia me voy a examinar, qué día va a ser el examen y, por supuesto, qué temario entra. Cuando tengamos toda esta información, vamos a realizar un horario, un plan de estudio diario, que sea realista y que se pueda llevar a cabo, priorizando las materias en las que consideramos que tenemos más dificultades o que nos van a llevar más tiempo, pero también destinando tiempo para actividades extraescolares, para nuestras obligaciones y, por supuesto, para el descanso. Hay que ser efectivos y aprovechar el tiempo al máximo. Es mucho mejor dedicar media hora o 40 minutos de concentración y esfuerzo que pasar una hora y media delante de un libro y solamente haber leído dos párrafos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este estudio? Utilizando diferentes técnicas, como por ejemplo el subrayado, la realización de esquemas, de resúmenes, lo que mejor nos vaya a cada uno de nosotros. Algunas de las cosas que debemos llevar a cabo es dormir bien y descansar. Si de normal descansamos 8 o 9 horas, la semana de exámenes va a llegar con 5. ¿Cómo será nuestro rendimiento cognitivo descansando tan poco tiempo? También debemos alimentarnos adecuadamente, esto ayudará a nuestra concentración, a nuestra atención, realizar deporte para despejarnos, para salir de esa rutina y liberar tensiones y por supuesto mantener la calma. Los nervios no pueden afectar a nuestro rendimiento. Podemos utilizar técnicas de relajación, de respiración e incluso meditación. Organizarnos y aprovechar el tiempo es lo mejor que podemos hacer y por supuesto repasar. Por último, tener buena actitud, una actitud positiva y, por supuesto, confianza en uno mismo. Así que, ánimo.
Bueno, chicos, todo lo bueno llega a su fin. Y hasta aquí nuestro reportaje sobre la semana de exámenes. Con este, hemos querido transmitiros cómo lo vivimos nosotros y también daros algunos consejos para que se os haga lo más fácil posible, que sabemos que es una época difícil y dura.
¡A por ellos, sanjuanistas!
Estamos aquí con Carlos, profesor de física y química en varios cursos de secundaria y de matemáticas y TIC en cuarto de la ESO. Además, es miembro de la banda El Grito de Munch.
Sobre el colegio, ¿qué carrera o carreras estudiaste y cómo llegaste al colegio?
Bueno, yo estudié en ingeniería industrial. Cuando la ley cambió, después tuve que hacer la estación al grado. Y después, para completar los estudios y porque me gustaba el tema de robótica, hice un máster en cibernética.
¿Qué asignatura disfrutas más, tanto estudiar como dar?
Bueno, me gusta dar, pues, matemáticas y física y química, que es las dos que doy así más principales. Y de aquella estudiar, pues me gustaban más las de ciencia, básicamente porque era más de entender que estudiar y me resultaba más sencillo.
¿Cómo empezaste, o con qué, a construir robots y todo ese tema? ¿Y por qué robots y no desarrollar videojuegos o otro tema totalmente distinto?
Bueno, cuando acabé la carrera, uno de mis mejores amigos estudiaba informática y estaba en el departamento de robótica. Y a mí siempre me gustó el cacharreo y fabricar cosas. Y bueno, no sabía qué hacer con mi vida y mi amigo me propuso fabricar robots juntos. Y ahí empecé un poco.
¿Sueño o objetivo con los robots?
Pues el tema de la robótica ya lo he dejado. Básicamente porque cuando te dedicas a la investigación en un tema como la robótica en un país como España, es un poco complicado pretender llegar absolutamente a nada cuando el presupuesto con el que contamos es el que me permita en mis bolsillos. Y lo único por lo que lo hacía era un poco, pues, por amor propio, así, porque me gustaba la robótica. O sea, de esto solo saco en claro las publicaciones, nada más. Y bueno, supongo que llegó un punto en que esto tocó fondo, no hay presupuestos, no hay nada, no hay investigación, y aquí lo dejé.
Señotes sobre sus gustos. ¿Serie favorita?
Complicado, pues no veo la tele. La serie que me tragué por primera vez, que fue cuando me rompí la rodilla, fue Perdidos, aunque me decepcionó al final mogollón.
¿Un hobby?
Los deportes de montaña.
¿Un grupo favorito de música?
Guns N' Roses.
¿Un color favorito?
Verde.
¿Y una comida favorita?
Tortilla de patata.
Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias a Carlos por la participación. Y hasta la próxima entrevista, que nos ayudará a conocer un poco más a los profesores.
Este podcast sigue avanzando y el colegio sigue dando temas de los que hablar.
¿A qué día estamos?
Ya son mediados de marzo. Sin darnos cuenta, son casi las vacaciones de Semana Santa.
Y haciendo una recopilación de todo lo que los alumnos han hecho hasta ahora, ¿qué es?
Desde que empezamos este curso, hemos realizado muchas salidas del centro, que han marcado el rumbo de este 2022-2023. Así son todas las visitas culturales, que incluyen a todos los cursos, tanto a los mayores de secundaria, las salidas a Madrid, y aquí en León, la Expociencia, para reforzar el conocimiento en diversas materias.
Además, la mayoría de alumnos de la educación secundaria tuvieron la oportunidad de realizar, hace tan solo un mes, una inmersión lingüística a Edimburgo, acompañados por Laura y Susana, y así ayudar en el habla inglesa, a lo que estaba dedicado este viaje.
Y llega hasta todos los cursos de educación primaria, con las salidas a museos y excursiones, y algunas más amplias como las salidas a la nieve desde cuarto hasta sexto de primaria, durante 4 viernes consecutivos. Y esta es la opinión de estas clases frente a esta experiencia, como nos cuenta una alumna de sexto de primaria.
El primer día, en mi opinión, fue el peor, porque solo aprendimos posturas de esquiar y a calzarnos los esquís. Pero bueno, después comimos y hicimos el viaje en autobús, que fue muy divertido. El segundo fue fantástico porque ya nos tiramos por la primera rampa. El tercero fue parecido al segundo, pero por otra rampa distinta. Y en el cuarto me costó mucho irme porque me encantó. Pero bueno, aprendimos a subir en la percha y también nos tiramos por rampas.
Nos ha quedado claro todas las rampas que llegaron a bajar.
Sí, y lo bien que se lo pasaron.
Pero no hay que dejar atrás otras más específicas de un solo curso, como pueden ser todas estas salidas dirigidas a los alumnos de sexto de primaria al coto escolar, donde pasan casi toda la jornada de algunos días concretos.
Si miras hacia atrás, verás todo lo que ha pasado. Ya celebramos el Día de San Juan de la Cruz, la Semana Solidaria con la marcha, el bocadillo y el bingo. y el Día de las Escuelas Católicas de lo más reciente que ha ocurrido, donde los alumnos de cuarto de la ESO representaron al colegio y tuvieron la oportunidad de conocer al obispo.
Pero por momentos siguen surgiendo nuevas actividades que marcan la actualidad y el progreso en el colegio.
Para no cambiar el tema, seguimos viendo que se aproximan nuevos viajes. Podemos anotar en las agendas que ya están marcadas las fechas para las excursiones de este trimestre que llega, con las que finalizará el curso.
Algunos alumnos partirán de nuevo a otra inmersión lingüística con destino a Santander, que se ha podido retomar tras la pandemia, la que había parado todas estas posibles vivencias.
Y sin perder la costumbre de ir al Parque de Atracciones de Madrid, parte de los alumnos de la ESO irán otro año consecutivo.
Y ya por último, tras cambios de fechas, se ha podido concluir que los mayores del colegio partirán a Roma del 24 al 28 de abril, acompañados por el director del colegio y la tutora de la clase.
Sin ir tan lejos, hemos tenido diversos cambios en el interior del colegio que todos hemos podido notar y han marcado un antes y un después en el paso de los últimos meses.
Es verdad, muchas clases han tenido hasta 3 profesores distintos para la misma asignatura.
Esperando el regreso de Marcos y Bea, han pasado por las aulas Nacho, que también tuvo que dejarnos para que así, hoy por hoy, nos acompañen en las sustituciones Eduardo y Clara, profesores en primaria, Elena en primaria y secundaria y Lucía.
¿Cuáles son las nuevas cosas que tenemos que tener en cuenta?
Entre estos asuntos que nos pueden interesar a todos, podemos encontrar el Tour de Mates, una actividad dirigida a la capacidad de cálculo mental y que tiene unos finalistas, a los que todos podemos conocer en la tabla colgada en la pared del ágora.
Y dentro de poco llegarán a la venta, como todos los años, las sudaderas del colegio de las que todo el mundo podrá disfrutar con un nuevo diseño.
Y repetimos, ya ha pasado la semana de exámenes del segundo trimestre. Nos acercamos al final.
Con todo esto concluye la actualidad colegial, que seguirá en proceso.
José Ramón Bodega Santos es un rebelde. Y ha sido gracias a su rebeldía que emprendió su cooperativa de pimientos de Fresno, la cual le ha otorgado numerosos premios y que es, junto a su vocación de ser docente, lo que le mantiene ocupado día a día. Y es que lo que pierde en tiempo libre lo gana en salud mental. De esto, su opinión como docente tras tantos años de experiencia, sus premios, cómo compagina sus dos grandes vocaciones y mucho más es de lo que les hablan a mis compañeras Eva y Adriana.
¿Cuántos años llevas dando clase en este colegio?
Pues en septiembre de este año haré 33. Será mi 33º año aquí, en el Colegio San Juan de la Cruz.
¿Piensas que ahora hay menos exigencia a nivel educativo?
Pienso que, aunque la vida nos diga que tenemos que huir del confort y de la vida relajada, creo que vamos de forma descarada hacia ello, hacia el confort, a la vida relajada, y realmente lo que nos espera en la vida futura creo que es más complicado que lo que está ocurriendo ahora, que vamos hacia el relax total, aunque fijamos o pensemos que no.
¿Has notado alguna diferencia entre los alumnos de tercero de este año y los de hace 10 años?
Noto una diferencia a nivel exigencias familiares. Noto que las familias son más colegas de sus hijos que papá y mamá de sus hijos.
¿Qué consejos les darías a los estudiantes que van a pasar el próximo año a tercero de primaria?
Bueno, a esa edad, estudiantes, a los niños de 6, 7 años, difícilmente se les puede dar algún consejo. Pero sí puede dar un consejo a sus papás y a sus mamás. Nosotros, los profesores, los maestros, nos dedicamos a enseñar. Para enseñar necesitamos unas pautas básicas de los niños. Los niños tienen que saber escuchar, tienen que saber atender, tienen que saber obedecer. ¿Qué consejo les doy a los papás de sus niños? Que en su casa sus hijos les escuchen, les obedezcan, les atiendan y que tengan un orden y un hábito de vida. Ese es el consejo que doy a los papás para si quieren ver a sus hijos triunfar. Esos hábitos se hacen en familia. Hay que conseguirlos, hay que conseguirlos. No me vale decir, ¡ay, no nos quejemos! Consigan esos hábitos en sus hijos y sus hijos triunfarán.
¿Cómo y por qué formaste la empresa de Pimientos del Fresno?
Bien, la empresa pues nace casi como la consecución de un ideal, de un sueño, ¿no? Yo siempre desde pequeño veía cómo mis padres y sus vecinos pues cultivaban pimientos que eran comprados por otras empresas conserveras de León, eran envasados y dejaban de tener el nombre original, Pimientos de Fresno, y se pasaban a llamar Pimientos del Bierzo o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa reacción siempre, esa rebeldía, ¿no? Esa acción rebelde siempre la tuve y dijimos, no, vamos a darle una vuelta a esto, vamos a cultivar lo que tenemos aquí y lo vamos a transformar aquí. Vamos a asarlo, lo metemos en frasco y los valores añadidos quedan aquí y además en la historia va a quedar el pimiento de Fresno, con lo cual además se consiguió una denominación de origen. Ese es el motivo por el cual emprendí esta cooperativa.
Este pasado año te han concedido varias distinciones de gastronomía. ¿Podrías comentarlas?
Sí, mira, este año ha sido un año que parece de recompensas, ¿no? a los años trabajados. La Academia Leonesa de Gastronomía, que es el máximo órgano, digamos, ente, que, digamos, explica, avala, expone, publicita la gastronomía y todo lo que se hace gastronómicamente en nuestra provincia, pues nos concedió el premio al mejor productor leonés. Además, también en la Feria de los Productos de León, que organiza la Diputación Provincial, pues también nos han dado un reconocimiento a la calidad de nuestro pimiento asado.
Para cerrar el podcast, ¿cómo organizas tu vida en el colegio y tu vida de empresa?
Pues mi vida de colegio y mi vida de empresa es como un ordenador con dos discos. Entonces, lo que conoce un disco, el otro no lo conoce. Cuando salgo de aquí del colegio, mi cabeza ya se centra automáticamente en otro mundo distinto. Me viene bien mentalmente porque son dos mundos totalmente paralelos, no hay coincidencias. Con lo cual, el cansancio de uno no me repercute en el otro y al revés. Entonces, mis tiempos, lógicamente, hay que madrugar y hay que dedicarle lo que otros dedican al tiempo libre, para mí no hay tiempo libre. Se reduce el tiempo familiar, se reduce el tiempo libre, pero ganas en experiencias, ganas en sensaciones y también ganas en agilidad mental.
Y hasta aquí la entrevista. Nos hemos acercado un poco más a la vida del que ha sido, es o será nuestro profesor. Y hemos tenido la oportunidad de saber más de él y comprender un poco mejor su estilo de vida o el origen de su cooperativa. José Ramón es un profesor que a los más mayores nos llena de recuerdos, a los más pequeños se los generará y que los actuales alumnos de tercero de primaria están disfrutando. Sin duda nos ha quedado claro que es alguien memorable. Esperamos que hayáis disfrutado esta sección y que le conozcáis mejor. Y cómo no, agradeceros por escucharnos desde el otro lado. Tened un buen día.
Hoy en nuestro programa debatiremos sobre los perjuicios y los beneficios del aceite de palma con Juan David Dos Santos y Iván García. En primer lugar, buscaremos los beneficios y los perjuicios del aceite de palma.
Pero antes de todo, ¿qué es el aceite de palma? El aceite de palma es la sustancia extraída del mesocarpio de la palma, el fruto de una planta tropical, la palmera africana. Aunque es de origen vegetal, contiene casi un 50% de ácidos grasos saturados, sobre todo el ácido palmítico. Pero sobre todo, nosotros tenemos que saber por qué hay muchas razones por las que el aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más consumido del mundo. En primer lugar, es porque es muy económico y versátil. En segundo lugar, es porque es un ingrediente muy difícil de sustituir en otros sectores industriales, como el de la cosmética o los productos de limpieza. Y en tercer lugar, y más importante, su cultivo es más rentable que el de sus posibles sustitutos, como el aceite de soja o el de coco. Estas razones explican el auge del uso de este tipo de aceite, pero su consumo en altas cantidades no es beneficioso. Además de la que la producción de este aceite se concentra en países tropicales y su cultivo y fabricación están generando muchos problemas medioambientales. Además, el aceite de palma también se ha asociado con problemas nutricionales. Por eso hemos buscado problemas y beneficios de este aceite.
Pero por favor, Juan David, explícame los verdaderos perjuicios del aceite de palma.
Ahora vamos a pasar a hablar a las desventajas del aceite de palma. Este tipo de aceite no es perjudicial para la salud, tiene muchos beneficios y no es tóxico. El problema es que no se comercializa tal cual, sino que se modifica o se trata. Una vez que se recolecta, el aceite de palma se procesa a altas temperaturas, más de 200 grados, mediante el proceso de refinado para quitar los olores, sabores y así venderlo sin ningún problema. Al someterlo a altas temperaturas, los aceites vegetales producen contaminantes, toxinas, que eso es lo que es malo hacia el cuerpo. Tiene un alto contenido de ácidos grasos saturados, que según nutricionistas e investigaciones provoca alteraciones de perfil lípido, y por tanto aumento de lípidos en sangre, es decir, que aumenta el colesterol, y eso no es muy bueno para la sangre, porque las grasas se pegan a la sangre y pues esto aumenta el colesterol. Este es el principal problema del aceite de palma. Y la probabilidad de sufrir aterosclerosis, es decir, la aterosclerosis es el origen de todas las enfermedades cardiovasculares. También genera una mayor probabilidad de contraer obesidad y, por tanto, diabetes.
Y por último, Iván nos va a contar dónde se encuentra y en qué productos.
Pero, ¿sabes dónde lo encuentras? Pues el aceite de palma es originario de África Occidental. Se cultiva en países tropicales como Nueva Guinea, Colombia, Tailandia, Camboya, México, pero es en Indonesia y Malasia donde se encuentra el 85% de la producción mundial. En todos estos países, su cultivo produce un fuerte impacto medioambiental y social, tanto por la amplia deforestación de los bosques tropicales como por favorecer el cambio climático y del hábitat natural de muchas especies protegidas. Si hablamos de dónde se puede encontrar el aceite de palma en los productos alimenticios, pues estos son algunos de los principales, como las galletas, los cereales, pasteles, bollerías y cobertura para postres, aperitivos, platos preparados, margarina, chocolates y gominolas. El aceite de palma contiene un 50% de grasas saturadas, lo que puede producir enfermedades como el sobrepeso.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado el problema debatido. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una de las secciones más divertidas, la música, que estamos seguros de que os encantará a muchos de vosotros. Como sabréis, cada clase ha tenido la oportunidad de escoger una canción que les represente. Así, todos podremos entender el porqué. Por ejemplo, los alumnos de primero de infantil están haciendo un gran proyecto sobre las partes del cuerpo, así que han decidido escoger esta canción que no paran de bailar y cantar.
Los alumnos de segundo infantil les encanta el dulce, por ello su canción favorita es la del osito gominola.
Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi gomi dulce gomi gominola. Oleo.
Si quieres aprender a bailar, no dudes en llamar a los alumnos de tercero de infantil, que ellos te enseñarán canciones que todos deberíamos de saber, como el chuchuwa. Los alumnos de primero de primaria no paran de buscarte de lado a lado, así que quédate quieto y disfruta de esta canción con ellos.
Pero quédate con los alumnos de segundo de primaria, que esto todavía no ha terminado. Y ellos saben cómo animarte con su canción.
Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele.
Los niños y niñas de tercero de primaria están claramente esperando a que llegue el verano para ir a la piscina. Así que ten cuidado porque puede que te salpique.
Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú.
A los alumnos de cuarto de primaria les encanta bailar todo tipo de estilos, pero con la canción que mejor lo hacen y más lo disfrutan es con la de la bachata de Manuel Turizo.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Peor le pido a Dios que me cuide.
Si no eres flexible y no se te da muy bien agacharte al son de la música, entonces no puedes seguirles el ritmo a los niños y niñas de quinto de primaria.
Todos estamos de acuerdo en que la definición de amistad se lo llevan los alumnos de sexto de primaria, y no hay mejor canción que esta para definirles.
Solo basta con mirar el patio durante los recreos de secundaria para ver el espíritu futbolero de los alumnos de primero de la ESO, ya que se toman los partidos como una Champions. Por ello les dedicamos una canción para que algún día se haga realidad este sueño.
Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto certero.
La clase de segundo de ESO son 27 alumnos, pero con 23 preguntas. Más vale conocerles y saber un poquito sobre ellos.
Tengo 23 preguntas para hacerte, yeah. Baby, solo dime si te queda un poco tiempo para tú responderme, yeah. Son tantas peleas que yo sé que es tu vida y tú quieres borrarme, wow.
Consideramos que los alumnos de tercero de la ESO son los más fiesteros, y si es así, tienen que conocer este himno que nunca falta en las fiestas. Sabemos que la despedida de los alumnos de cuarto de la ESO va a causar una gran tristeza para todos. Para ello, hasta que llegue el día de que se vayan, solo queda disfrutar de los momentos todos juntos, con canciones alegres. Para ello, terminaremos esta sección del podcast con la siguiente canción.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast. Esperemos que os haya gustado y esperad por el próximo, porque se vendrán más.